lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este día de miércoles, a este 15 de marzo, un día en el que vamos a estar como cada día hasta las 12 de la noche, si el fútbol lo permite, porque hoy lo que manda en la antena de Onda Madrid, lo que manda en España es la Champions, es el Real Madrid que tiene que jugar el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu correspondiente a los octavos de final de la competición de clubes más importante del mundo. Un partido que desde las 8:30 y hasta las 11, si no hay prórroga, que no tiene pinta de que la vaya a ver, les van a contar los compañeros de deportes de Onda Madrid, Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
No habrá sustos, ¿no?
No tiene pinta de que vaya a haber prórroga. Si la hubiera, sería ya un fracaso, un desastre para el Real Madrid, que se trajo un 2-5 de la ida de Anfield. Y ese es un resultado fantástico, pero es la mayor amenaza, es el mayor peligro, porque como encaras un partido que ya vas ganando 3-0.
Claro.
Por ahí pueden venirle los problemas al Real Madrid. Ya ha tenido sobresaltos en temporadas pasadas, por ejemplo, el año pasado, sin ir más lejos, frente al Chelsea, y eso es lo que trata de evitar el Real Madrid y Carlo Ancelotti, que va a poner un equipo de garantías. Todavía no es oficial el 11 del Real Madrid, pero tiene pinta de que va a ser un 11 muy reconocible, con Nacho en el lateral izquierdo, con Tchouaméni, que le gana la partida a Camavinga en el centro, junto a Kroos y a Modric, y arriba el regreso de Benzema, que sienta en el banquillo a Rodrigo, flanqueado por Valverde y por Vinicius. Es decir, un equipo de garantías para que no haya sustos, sí, y para que sea una noche plácida y festiva en el Estadio Santiago Bernabéu.
Sí que va a ir gente, ¿no? Pese al 2-5 de la ida, estará el Bernabéu, tendrá buen ambiente.
Noche no de quedan Champions. Entradas, está absolutamente todo vendido, son 65.000 de aforo, ahora con las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Hay 3.000 ingleses dando vueltas por Madrid, ellos aproximadamente la mitad tienen entradas. De momento no está habiendo ningún altercado, a diferencia de lo que está sucediendo en la ciudad que alberga el otro partido de hoy de la Champions. Está ardiendo literalmente Nápoles a esta hora.
¿Ah, sí?
Con enfrentamientos cruzados de ultras del Nápoles, del Eintracht, incluso de otros equipos, bueno, o seguidores de otros equipos italianos que no estaban invitados a la fiesta, pero que se han dejado caer por ahí, bueno, por si podían destrozar algo. En fin, un auténtico desastre. Afortunadamente aquí en Madrid todo va bien.
Gracias, Rodrigo de Pablo. A partir de las 8:30, como les digo, el partido de vuelta de los octavos de final desde el Estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid-Liverpool, un partidazo, un clásico de Europa. Son los dos equipos, o de los dos más laureados de la competición de clubes más importante del mundo, de la Copa de Europa, de la Champions League. Desde aquí ya hasta las 7:30, que llegarán los compañeros de deportes con la previa de ese partido. Les contamos noticias en Onda Madrid y, como cada día a esta hora en El Enfoque, lo primero es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? A esta hora pendientes de dos accidentes de entrada a la capital por la A3 en Rivas y también en la A5 en Móstoles. Al margen de los accidentes se encontrarán complicaciones en la A1 en Las Tablas, A2 enlace con la M30 y M607 en El Goloso. También de salida por la A42 en Fuenlabrada y Getafe y A6 Majadahonda y ya en la A2 en Torrejón, A4 Pinto y Butarque en ambos sentidos. Además, dificultad en la M40 en Hortaleza hacia la A2, Coslada, Villaverde y Barrio de la Fortuna en ambos sentidos, la A42 Pozuelo hacia la A5 y Monte Carmelo a la A6. Mucha precaución en estos tramos y vías.
Es miércoles, es 15 de marzo y 14 reuniones después tenemos preacuerdo entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Comité de Huelga de los Médicos de Familia y Pediatras de la Atención Primaria. Esta noche se lo van a presentar a los convocados, a los afectados, y si dan el visto bueno, la huelga, que les recuerdo que comenzó el pasado 21 de noviembre, ya ha llovido desde entonces, podría llegar a su fin. Paloma Nolasco.
El preacuerdo verbal no implica el final de los problemas de la atención primaria, pero sí un avance en cuestiones presupuestarias y en la implantación de las agendas centralizadas de los médicos y pediatras. El resultado de la reunión telemática de esta noche entre el comité de huelga y los afectados marcará el fin o no del conflicto. Ángela Hernández, secretaria general de AMITS.
Si es aceptado por ellos, durante el día de mañana habrá que trabajar a primera hora de la tarde junto con la consejería un acuerdo de posible salida, y si todo se desarrolla con normalidad, pues si acaba en una firma, pues sería la resolución del conflicto.
En hospitales, la negociación tras una primera reunión también avanza. Daniel Bernabéu, presidente de Amitz.
Ha sido una reunión cordial, prácticamente hemos podido tocar casi todos los temas que se habían puesto encima de la mesa por parte del comité de huelga. Esperamos una nueva reunión para terminar de concretar, para poder plasmarlo en algún documento.
Mientras tanto, el calendario de movilizaciones, la próxima, el 22 de marzo, sigue en pie.
Y otro acuerdo, este ya ratificado, es el que han sellado esta mañana gobierno y sindicatos para reformar el sistema público de pensiones. Sube la pensión mínima de jubilación a casi 1.200 euros mensuales. Este acuerdo se va a aprobar como Real Decreto Ley en un Consejo de Ministros extraordinario que se va a celebrar previsiblemente en el día de mañana y que, como cabía esperar, no cuenta con el visto bueno de los empresarios de la OTA, de la otra pata del diálogo social. Esta tarde, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, le ha llevado la reforma a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, Julio Martínez.
Y en ella Escrivá ha deslizado que las pensiones mínimas de jubilación subirán un 22% hasta cerca de esos 1.200 euros que dicen, 1.180 euros mensuales en 2027. Además, ha sacado pecho por haber conseguido el OK de Bruselas, que era, dice el ministro, reticente a aumentar este cálculo de la pensión. Por ello, ha señalado el ministro albaceteño, este nuevo sistema de pensiones español será referencia para el resto de Europa.
La aproximación metodológica en distintos aspectos que incorpora esta reforma tan novedosa y tan moderna, ya verán cómo va a ser un referente internacional en cómo deben abordarse los problemas de equidad y de sostenibilidad y suficiencia de las pensiones desde una perspectiva, yo creo que muy distinta.
Ese acuerdo lo ha presentado esta mañana junto a los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo. Los tres se han felicitado mutuamente y han coincidido en dos cosas. La primera, los adjetivos para definir el acuerdo: suficiencia, equidad y sostenibilidad. Y la segunda coincidencia, que faltaba alguien en la sala, los empresarios, y para ellos no ha habido tanta cortesía.
Tenemos desgraciadamente mucha gente que opina sobre pensiones instalada en debates y en métricas y en análisis que hace muchos años que ya se han superado a nivel internacional.
Los trabajadores pagan la fiesta de la seguridad social y pagan la fiesta de los grandes beneficios empresariales. Por tanto, frases grandilocuentes, las justas.
La subida de las cotizaciones sociales a través del mecanismo de equidad intergeneracional hasta llevarlas al 1,2% es una subida absolutamente manejable para las empresas españolas.
Una reunión, la de la Comisión del Pacto de Toledo, que estaba programada para las 4 de la tarde. El portavoz del PP en esta comisión, Tomás Cabezón, ha denunciado en su Twitter que la primera documentación de la reforma la han recibido a las 4:23, 23 minutos después del inicio. Ese es el respeto de Escrivá al Pacto de Toledo, dice el diputado popular. Por cierto, esta comisión tiene nueva presidenta, María Luisa Carcedo, la que fuera ministra de Sanidad.
Y tiene nueva presidenta desde el día de hoy, porque no la tenía hasta hoy que se ha tenido que reunir la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebra el acuerdo y se suma a las críticas de Escrivá y de los sindicatos.
Muchas veces no se sabe quién marca el paso a quién, si la derecha política a la derecha económica o la derecha económica a la derecha política. Pero lo que sí que queda claro es que sintonía y sincronía hay total y absoluta entre ambas terminales, la derecha política y la derecha económica. Nosotros, en cambio, en fin, estamos de enhorabuena.
Esta reforma de las pensiones ha sobrevolado esta mañana la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, una sesión con muchos huecos en la bancada del Ejecutivo. No estaba el presidente Pedro Sánchez, ni tampoco otros 9 ministros que asistían a la cumbre hispanolusa que se celebra en Lanzarote. Motivo este utilizado también por la oposición para cargar contra el Palacio de la Moncloa. También se ha utilizado el caso mediador o los últimos datos conocidos sobre la inflación. Flor Carazo.
El diputado popular Carlos Rojas y el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, han vuelto a arremeter contra el Gobierno por la inflación. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha defendido el fuerte crecimiento de España.
Que la inflación golpea nuevamente contra la cesta de la compra de las familias. Parece que no contra la suya. Usted compra más barato, no sé si sigue comprando más barato.
Usted y Pedro Sánchez son los responsables de ese trazado. Por eso, señora Calviño, usted y Pedro Sánchez y todo este Gobierno merece una auténtica censura.
Lo que no se entiende es que ustedes hayan votado en contra de todas las medidas que han venido a reforzar las rentas de las familias. España está teniendo un crecimiento mayor que los países de nuestro entorno y una inflación inferior a los países de nuestro entorno.
Otro punto de fricción ha sido el caso mediador. La diputada popular Ana Belén Vázquez ha acusado al ministro del Interior de filtrar información sobre la causa. Fernando Grande Marlaska ha denunciado que fue el PP el que utilizó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para tapar la corrupción.
Es indecente que quiera convertir el caso del diputado Tito Berni en el caso Guardia Civil para tapar a los diputados del PSOE, la cocaína y los prostíbulos.
Sigue usted en la ficción, en un mundo paralelo y trata de creer que la realidad actual del Ministerio del Interior de este gobierno era la de su Ministerio del Interior y la de sus gobiernos.
Los populares también han criticado la ausencia de Sánchez y de la mayoría de sus ministros en la sesión de control al gobierno.
Pendientes estamos también de la situación financiera en Europa y, por supuesto, en España, que vive este miércoles una jornada muy, pero que muy complicada por los efectos del caos bancario en los Estados Unidos. El IBEX 35 se ha pegado hoy otro batacazo al cierre y cae un 4,3% por debajo de los 8.800 puntos. Es su peor día desde noviembre de hace 2 años. El índice español es, junto al italiano, el peor parado de todo el continente, aunque los grandes titulares del día en la bolsa continental se los lleva un banco suizo, el Credit Suisse. Enrique López.
La quiebra del Silicon Valley ha abierto la caja de los truenos en los mercados financieros. El foco lo ponen ahora en el banco suizo Credit Suisse, pero no por sus inversiones en empresas tecnológicas, como explica el economista Julián Salcedo.
Lo de Credit Suisse no es consecuencia de las posiciones que tenía en el Silicon Valley, sino que es más consecuencia de que uno de sus principales accionistas, el gobierno saudí, que tiene un 10% del capital del banco, ha declarado públicamente que no piensa acudir a ninguna ampliación de capital.
Credit Suisse confirmó ayer que perdió el año pasado 7.200 millones de francos suizos, unos 7.400 millones de euros, su peor resultado desde la crisis de 2008. Mario Lafuente, de Atlas Capital.
Credit Suisse está en boca de todo el sector financiero como alguien que podría llegar a tener problemas en el caso de tener esa retirada masiva de depósitos.
Una tensión bancaria que mete más presión al Banco Central Europeo para que sean menos agresivos con las subidas de tipos de interés. Sergio Ávila, de IG España, Ignacio de la Torre, de Arcano Partner.
Probablemente es que veamos una pausa, o por lo menos que veamos menos agresividad.
Vienen bajadas de tipos pues más intensas y antes en el tiempo de lo que se descontaban.
Mañana se reúne el Banco Central Europeo. La expectativa de que no mueva ficha con los tipos ha provocado la mayor caída histórica del Euribor. Se sitúa en el entorno del 3,5%.
También ha hablado sobre este asunto el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, que se suma a las voces de otros líderes europeos pidiendo calma, y además asegura que la situación financiera en España no tiene por qué inquietarnos.
Europa ahora mismo tiene un sistema de supervisión reforzado del sector financiero que no tenía al inicio de la crisis financiera. Y eso ha llevado a que los bancos europeos, a que el sector financiero europeo tenga unos ratios tanto de liquidez como de solvencia muy por encima de lo que se tenía antes de la crisis financiera. Y en particular, cuando hablamos del sector financiero español, aún más. Están por encima de la media, tanto los ratios de liquidez como los ratios de solvencia.
Pedro Sánchez, presidente, que se va a someter, ya lo saben, el próximo martes y miércoles a una moción de censura, la segunda que le plantean desde Vox, y los diferentes partidos presentes en la Cámara Baja ya van planteando sus hojas de ruta para las 2 jornadas que va a durar esa moción. Después habrá también cambios en el gobierno, se tiene que reformar el Ejecutivo. ¿Cuáles son, Noelia Ontoria?
Pedro Sánchez hará el cambio de gobierno para sustituir a Reyes Maroto y a Carolina Darias después de la moción de censura de Ramón Tamames. Será la despedida de las candidatas a Madrid y Las Palmas de Gran Canaria, para las que hoy el presidente tenía palabras de elogio.
La crisis del gobierno será después de la moción de censura y las voy a echar yo de menos en lo personal y en lo político, ¿no? Pero bueno, me permitirá pues que no desvele la estrategia parlamentaria de la moción de censura por parte del gobierno.
Esta estrategia podría pasar por dar relevancia a las mujeres frente a Vox. La ministra y líder de Podemos, Yone Belarra, lo ha propuesto y al PSOE no le suena mal del todo. Recuerdan que en la moción contra Felipe González salieron casi todos los ministros de la UCD. La decisión, recuerda la ministra María Jesús Montero, es del presidente.
Y que sean las ministras quien intervengan.
Cualquier miembro del gobierno puede intervenir en cualquier momento.
Sánchez podría dar ese protagonismo a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a quien hoy apoyaba en Lanzarote como la representante de la formación con la que pretende volver a pactar como socio tras las elecciones, aunque reconocía ante el primer ministro portugués sentir envidia sana por la mayoría con la que Antonio Costa gobierna.
Tribunales, tenemos novedades un día más y lo que queda en el caso Negreira, que afecta al Fútbol Club Barcelona y también, como no, al colectivo arbitral español, sobre el que están puestos ahora todos los focos. La jueza de instrucción que investiga la causa ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía por este caso y precisamente hemos conocido que dicha jueza ha denunciado un robo en su casa el pasado fin de semana. La verdad es que todo tiene pinta de guión de serie americana. Alejandro Morán.
Bueno, en primer lugar, aclarar que el robo evidentemente no tiene por qué estar relacionado con el resto del caso, pero se investigará si los dispositivos electrónicos robados contaban con información del mismo. Lo importante de hoy es que hoy el juzgado de Barcelona ha aceptado la denuncia de la Fiscalía y la querella paralela del exárbitro Estrada Fernández. Las claves del juicio estarán en la búsqueda del dinero en efectivo de las empresas de Negreira, Dasnilo 25, y precisamente la Fiscalía pide declarar a dos empleados de dicha empresa encargados de mover el dinero en efectivo. Si se descubre que el dinero llegó a los árbitros, aunque no llegase a influir en los resultados, sería delito solo con la intención. Los encargados de esta búsqueda será la Guardia Civil. Y ha hablado hoy José Manuel Franco sobre lo que se le pide al FC Barcelona.
La masa de aficionados del Barcelona lo que se merecen ahora es claridad. Lo que se merecen es las explicaciones pertinentes para que esa mancha, como ha dicho el presidente, que se pretende manchar su escudo, para que no haya esa mancha, máxima transparencia y, sobre todo, dar las explicaciones oportunas.
Por otro lado, Libertad Digital saca a la luz los informes realizados al Barça por 7 millones de euros. Los denominan como chapuceros con incongruencias y faltas de ortografía, una perfecta tapadera o justificación. Mientras el Barça se defiende y realizará una investigación interna de manos de Andreu Van den Einde, que fue el abogado defensor de Oriol Junqueras en el juicio del procés. Y, además, defenderá al club en la fiscalía, frente a la fiscalía Cristóbal Martel, que ya defendió a Jordi Puyol, Dani Alves o Lionel Messi, entre otros muchos.
Xavier Estrada Fernández, al que se le va terminando la carrera de árbitro y quiere empezar una carrera nueva en política. Va a ser el candidato, va a ir en las listas como número 5 en la candidatura de Esquerra Republicana de Cataluña a la alcaldía de Lleida. De vuelta a nuestra región, de vuelta a la Comunidad de Madrid, otra batalla más que se abre entre el gobierno y oposición. Esta vez la culpa la tiene el bono social de calefacción para consumidores vulnerables. Esta mañana publicaba el diario Infolibre que el vicepresidente de la comunidad, Enrique Osorio, ha recibido esa ayuda a través de la Consejería de Familia. El bloque de izquierdas pide la dimisión de Osorio, aunque, como ha confirmado esta casa, el marido de la portavoz de Más Madrid, Mónica García, también habría recibido esa ayuda. Raquel Ruiz.
A primera hora de la mañana, el bloque de la izquierda pedía la dimisión del vicepresidente Enrique Osorio. Lo hacía también la portavoz de Más Madrid, Mónica García.
Lo que queremos es que el señor Osorio dimita hoy por vergüenza, dimita hoy porque se ha saltado todas las líneas de la falta de ética pública.
A media mañana, sin embargo, conocíamos, y Onda Madrid lo ha podido confirmar, que también su marido ha sido perceptor de esta ayuda. La presidenta Isabel Díaz Ayuso conocía el dato durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Espero que le haga la misma pregunta a la portavoz de Más Madrid, en caso que yo me acabo de enterar de que sea cierto lo que nos acaban de comunicar sus compañeros. Si ella es la que lo cobra, pregúntele si es ético, que lo haga ella también, porque yo creo que si es por ser familia numerosa, creo que sí.
La ayuda está justificada, según Ayuso, pero no lo está, según el vicepresidente, la doble vara de medir de la portavoz de Más Madrid.
Porque, desde luego, si es cierto, hoy mismo tendría que dimitir, pero no tendría que dimitir por haberlo cobrado, porque es familia numerosa, como yo. Tendría que haberlo de dimitir porque demuestra que no tiene límites para engañar a los ciudadanos y en su actitud absolutamente hipócrita.
Desde el equipo de Mónica García aclaran que la situación no es comparable. La diferencia, según explican, es la ética pública, porque no se puede hablar de paguitas cuando se trata de otros y, por lo tanto, se reafirman en pedir el cese de Osorio.
La verdad es que es todo esperpéntico. Por cierto, que tras conocerse todo esto, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha anunciado en Twitter que va a cambiar la regulación para introducir criterios de renta en las familias numerosas y añade, en velada alusión al vicepresidente regional Enrique Osorio, que sorprende la falta de sensibilidad y solidaridad de algunos. Que tenga cuidado la ministra de Transición Ecológica, no vaya a ser que también salga alguien de su partido que esté recibiendo este bono. Más cosas, el Ejecutivo Regional se ha reunido hoy en Consejo de Gobierno un día después de conocer que la Fiscalía Europea archiva la investigación por el contrato de la compra de mascarillas vinculado al hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y ha sido la propia Ayuso quien ha cargado contra todos aquellos que han manchado el nombre de su hermano, Begoña Alarcón.
Han machacado a un hombre honrado, dice Ayuso, la izquierda, incluso el presidente Sánchez, han linchado injustamente a su hermano.
Han sido muchos políticos, especialmente de la izquierda, quienes han señalado, machacado y perseguido a un hombre honrado, Tomás Díaz Ayuso. Ha buscado el linchamiento civil de una persona alejada de la política, ajena por completo a ella, de un ciudadano anónimo al que le han robado el anonimato, su vida laboral y se le ha despojado de su presunción de inocencia.
La presidenta madrileña califica de demoledora la decisión de la Fiscalía Europea porque demuestra que no hubo irregularidades. Díaz Ayuso defiende la honorabilidad de su hermano, la de su familia y la de su gobierno. Pide a los suyos disculpas por dedicarse a la política y exige a la oposición que ahora se la juzgue por su trabajo.
Creo que año y medio es suficiente. Ya han juzgado a todo mi entorno y lo han hecho sin éxito. Lo único que les pido, por favor, es que ahora se dediquen a juzgar nuestra acción de gobierno.
Porque asegura, no todo vale en política.
Otro asunto que se ha colado en el debate político regional es el de la posible apertura de juicio oral a la alcaldesa de Móstoles por el caso de las ITV. Este se alargaría más allá de las elecciones del 28 de mayo y en cualquier caso primero tiene que llegar el auto del juez que concluye la investigación. A día de hoy Noelia Posse sigue siendo candidata del PSOE para esas elecciones. El secretario general del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, pide por tanto coherencia a Más Madrid, que fue quien interpuso la querella que inició este caso.
Resulta que el portavoz de Más Madrid, en Móstoles precisamente, ha estado procesado durante el año anterior y ahora están haciendo esto con la alcaldesa de Móstoles. Yo lo que pido es coherencia y la misma vara de medir, y que lo que vale en 2022 sea exactamente lo mismo que valía en 2023, y que si en 2022 el portavoz de Más Madrid podía estar procesado y no pasaba nada, pues hoy en 2023 seamos coherentes.
En la Asamblea de Madrid se ha celebrado hoy una sesión de bastante relevancia para los madrileños, la que decidía si se autorizaba o no la operación de endeudamiento de Metro de Madrid para mantener en servicio 142 de sus trenes. Finalmente ha salido adelante con el no pero sí de Vox, que no era partidario de ello, pero que se ha ausentado de la votación para que se haya podido ejecutar. Pepe Frutos.
Giro in extremis. Vox, después de mostrar serias reticencias, acababa salvando la operación de endeudamiento del metro para permitir la compra y continuidad de 142 trenes, 4 de cada 10 de la flota. El apoyo de Vox llegaba pese a que Ana Cuartero acababa de aludir incluso a la posibilidad de que se adquieran bienes por encima de su valor, activos tóxicos.
Después de los episodios ocurridos en las cajas de ahorros, son conscientes del peligro que supone el adquirir activos tóxicos.
Hasta el PP se sorprendía del giro de Vox. Álvaro Ballarín.
Porque han anunciado en sus dos intervenciones el voto en contra y encima nos han dicho que iban a dejar solos al Partido Popular.
Pero la izquierda pide explicaciones. Eduardo Gutiérrez, Más Madrid, Fernando Fernández, PSOE.
Querían hacer un tamallazo. Es decir, que nos tienen muy acostumbrados Vox a la farsa.
Que nos explique realmente Vox, hoy que nos explique el Partido Popular, cuáles han sido las negociaciones.
Y Unidas Podemos aludía a la contradicción de endeudarse, pero bajar impuestos.
Y el Ayuntamiento, sepan que ha sacado un nuevo pliego de condiciones para las viviendas del llamado Plan 18.000, puesto en marcha por el consistorio en los años 80 y 90. Son viviendas de protección oficial construidas en suelo público. Los vecinos entonces tenían derecho de superficie y eran propietarios durante 75 años, pero solo de la casa, no del terreno. Si querían todo, tenían que comprarlo. Y con el nuevo pliego, el precio de ese suelo se ha actualizado con el precio de mercado. Y eso, obviamente, no ha sentado muy bien a los vecinos. Ángel García.
Lo que antes valía 30.000 euros, ahora vale más de 150.000. Es la sorpresa que ahoga a miles de familias de los pisos del Plan 18.000, que han visto cómo el ayuntamiento acaba de cambiar el pliego de condiciones para comprar el suelo que ocupan, que al no ser ya de protección, se ha tasado a precio de mercado. Y si no lo compran, el ayuntamiento se terminará haciendo con la propiedad. una ruina inasumible para mucha gente que se ha unido en una plataforma de afectados que preside Miguel Arroyo.
Es casi una extorsión, es una trampa mortal. Lo que están haciendo es multiplicar por 4 el precio original que tenían las viviendas cuando se compraron.
Los afectados creen que el ayuntamiento ha aplazado intencionadamente la venta para poder subir los precios.
Dilatando los procesos continuamente, esperando a que expirara el tiempo de la protección de la vivienda y que querían realmente, pues eso, disparar los precios.
El ayuntamiento justifica el procedimiento en los pactos de la villa aprobados en el pleno de 2020 que impiden la enajenación de suelo municipal y explica que las valoraciones de las parcelas se han hecho por los técnicos municipales en función del valor real de ahora, ya que el consistorio dice no puede vender patrimonio por debajo del precio de mercado.
Y terminamos como siempre hasta ahora echando un vistazo a lo que sucede en el este de Europa. La guerra de Ucrania ha cumplido hoy 385 días y Ucrania acusa a Rusia de querer agravar y expandir el conflicto después de que uno de sus cazas provocara el derribo de un dron estadounidense en el Mar Negro. Rafa Cerro.
Ucrania acusa a Rusia, Javier, de querer expandir el conflicto tras el derribo del dron estadounidense. Washington dice que va a buscar los restos. No parece que vaya a ser fácil porque probablemente han caído en una zona muy profunda. Mientras, de Bakhmut queda poquísimo. Los mercenarios del grupo Wagner han tomado hoy una localidad del norte de esta ciudad. Los ucranianos intentan recuperar zonas de la ciudad también. Aquí tienen a un soldado ruso echándoles la culpa a los ucranianos. Hoy, los militares ucranianos han golpeado la infraestructura civil de Bakhmut y la han dejado dañada. Más allá de la propaganda de guerra, una cosa está clara a 15 de marzo. Bakhmut ya no es una ciudad, es un fantasma.
7:26 de la tarde. En un momento llega el enfoque del deporte con la previa de ese partido que a partir de las 8:30 les van a contar los compañeros de deportes aquí en Onda Madrid. Con la previa del Real Madrid-Liverpool desde el Estadio Santiago Bernabéu. Es noche de Champions en Onda Madrid. Un momento.